no hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Seguramente a David le dio vergüenza ver cómo ganó ayer su equipo América y no se presentó el día de hoy. Se dio de baja el día de hoy, dijo no voy. Y tenemos con mucho gusto a Lalo Varela, cuyo ídolo es Mahomes, pero también es, Guillermo Ochoa dice que la pelota la sacó en forma, bueno, que fue un malabarista maravilloso. Pero Lalo Varela hay que felicitarlo por la buena transmisión que hizo del Super Bowl, donde estuvo brillante, estuvo muy bien, muy documentado, haciendo pareja con Pablo Viruega. Buen trabajo, felicidades por eso.
Muchas gracias, José Rey. También estuvo Raúl Alegre, que lo vimos muy alegre, ¿sí? Como sí, siempre, por supuesto. Y muy contento de estar. Los extrañé el viernes. Me votaron, no me quisieron el viernes. Yo creo que los traté, según yo, los había tratado muy bien. Miércoles, jueves, y dijeron, no, ya no queremos a Lalo Varela
no,
el sábado,
queríamos,
el viernes.
Sí, lo hubiéramos querido, pero no
pero
estaba
me
yo.
Representó muy bien Mauricio.
No estaba yo y...
Cierto, tú no estabas
cambiar,
tampoco.
Prefirió cambiar, ya sabes. Pero si está Lalo
fue
Varela,
David
Lalo Varela, punto.
El que vino a boicotear.
¿Quién?
Bueno, muy bien, vamos a hablar, por supuesto, del VAR, de las fiestas, ¿sí? De Neymar, de si a Corona hay que mandarlo a la banca. Hablaremos de Mahomes y mucho más. Pero antes, lo más importante, hacer... ¿Sí? Enojar a Joserra. No, no es cierto.
No, porque ya tengo bastante con Faitelson.
Aquí vienen los titulares, Joserra. No, enojar a Faitelson, a ese sí.
Bueno.
Pero acá te tienen que explicar qué están haciendo con el fútbol. Lo están matando. Veo la falta de Aguilera, que le hace un tajo a Tabó de 30 centímetros. Y no fue ni amarilla. Hay tomas contundentes que la pelota entra. Hay alguna que no.
A ver, Joserra, el VAR fue el mejor jugador, ¿sí? En Puebla, es decir, ¿le ayudó el VAR a la América?
Bueno, en la primera jugada sí. A mí me parece que en la entrada del central americanista, el VAR y el América son hermanos de sangre, tú lo sabes. Son familia. Se llevan bien, son casi medio hermanastros, pero no hay problema. A veces lo castigan, a veces para dar la idea de que castigan o no castigan. Esta jugada, para mí, es de tarjeta roja, el árbitro no.
Esa sí era roja.
Era roja, va al balón, pero se lleva al jugador por delante con una entrada violenta, ni siquiera amarilla. Y después el América se compuso un poco, el Puebla fue mucho mejor en el primer tiempo, tuvo oportunidades, esta que... Solamente el ojo halcón puede darnos la idea dónde está el guante de Ochoa. Fíjense dónde está el guante de Ochoa. Totalmente adentro.
Hey, José.
Ve esta toma, ve esta toma.
Según yo, funciona como en la NFL, y voy a explicarlo. El árbitro marcó gol y las repeticiones o el VAR tiene que ser irrefutable, o sea, tiene que demostrar lo contrario. Yo no vi que haya demostrado lo contrario. Entonces, yo no entiendo al árbitro. Le faltaron pantalones. Debió haber marcado gol. Pero
bueno,
crea
marcó,
fama y América ganó con acostumbrada polémica. Para mí, debió haberse mantenido el gol porque en la repetición o en el VAR no se ve lo contrario.
No ve
y
nada,
él había marcado
no
gol.
Nada. Y él era el más cercano a la jugada y posiblemente el juez de línea. Pero bueno, fue la victoria de 250 de Piojo Herrera. 250 victorias tiene Piojo Herrera, muy lejos de lo que tiene... El Tuca Ferretti, 480 victorias, o Nacho Trelles, Enrique Mesa, Bucetich, los viejos directores técnicos del fútbol mexicano. Pero bueno, el América ganó, y para los americanistas es importante verlo, que va subiendo, está arañando ya, quieren verlo en primer lugar. Si no lo ven en primer lugar, contratan a Mahomes como centro delantero. Bueno, muy bien.
Y les ayudaría.
Les ayudaría. Rayados juega esta noche en el campo de Necaxa, en Aguascalientes, no ha ganado, es el actual campeón, tiene problemas, no quiere el técnico no quiere a Pizarro, que es un muy buen jugador mexicano, prefiere tener ahí a un argentino, un uruguayo, el que sea, pero no a Pizarro. A Pizarro lo quiere el Inter de Miami y puede pagar una buena cantidad.
El Inter.
Sin embargo, tiene Monterrey tiene un plantel, este es Mohamed, plantel de mucha jerarquía, que sabe levantarse de momentos difíciles. Necaxa en su casa, en Aguascalientes, suele jugar bien, es complicado, tiene gol. Le puede hacer pasar un mal rato al Monterrey, que no está jugando brillantemente en estos primeros partidos del campeonato.
De acuerdo. Oye, luego lo de Pizarro, estuvimos en Miami, vimos en donde van a jugar, fantástico. Ojalá se le dé si es que él quiere estar allá, y si no, bueno, rápido que se decidan. Yo creo, bueno, no es de lo que yo crea, un punto.
¿Dónde está el estadio?
Primero,
perdón, Lalo.
Dice Mohamed que la culpa de cómo está funcionando el equipo desde la apertura 2016, no tenían tres partidos para arrancar el torneo y no tener una victoria, y él se está culpando, dice, esto es culpa mía.
Sí, responsabilidad
es
suya.
Es habla del buen
pero
técnico que es.
Me platicabas del
queriendo
estadio,
quitarle
del
culpa
estadio.
A los jugadores.
¿Dónde está?
Necesita despertar.
¿Dónde está el estadio de Miami?
En Miami está a las afueras, no está exactamente en el centro, está a las afueras. El problema allá en Miami es que todo está lejos, entonces te tardas en trasladarte. No es muy grande el estadio, es pequeño, pero es bonito, me gusta.
Bueno,
y a ver si responde la gente, porque allá en Miami, como tienen tantas diversiones, si los equipos no funcionan, la gente no va, ¿eh?
Bueno, a lo mejor Beckham es el que jalaría a la gente, porque fue el primer ilustre que llegó a la MLS, desde la época, desde la ley Beckham, empezaron a aparecer jugadores, y cada día se van mexicanos de selección. Pizarro es mexicano de selección nacional, ¿eh? Mañana o pasado cumple 26 años. Bueno,
jugador, muy buen jugador.
Otro
bueno, yo
jugador
creo que
importante,
sí va a despertar el Monterrey, lo necesita.
Va a despertar, bueno, vamos a verlo. El Necaxa de nuevo es fácil. Corona, ¿qué opinas de
muy
Corona?
Bien, pasemos ahora con el siguiente tema.
Sí.
Cambio de roles.
Sí. ¿Sí?
Vamos a mandar al sonido de Robert Dante Siboldi. Si es a la banca o no, escuchemos.
No.
Lo primero que quieres como arquero es que tu entrenador, tus compañeros te den la confianza. Los invito a que lo vean como entrena. Trabaja rayando en la perfección, porque sabes que al mínimo error tenés que ir a buscarla adentro. Se magnificó. A ver, la pelota se movió, el prestigio y la imagen que tú generas, tratas de mantenerla. Y no, créeme que no es nada fácil mantenerlo. Estar siempre a tope, estar arriba siempre.
Me parece muy correcto.
José Ramón,
dijo,
si tú fueras Siboldi, Robert Dante Siboldi, ¿lo mandas a la banca?
No, para nada, lo mantenía. Tiene jerarquía, es responsable, entrena como pocos, sí. Tiene mucha historia, tiene mucha personalidad, tiene muchas características de buen portero, es veterano, sí, es veterano, a lo mejor pierde un poco de velocidad en los reflejos, pero te da confianza, le da confianza a la defensa, y qué mejor que hoy Cruz Azul tenga un arquero de confianza, de jerarquía, de valor, como lo es Corona.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto que sí, y me gustó la frase de él. Cuando tú ganas, gana todo el equipo. Si pierde, pierde todo el equipo.
Así es, claro.
Igual es humano, puede fallar, pero es difícil de encontrar ahí en Cruz Azul si alguien que dijera, hey, sí, se tiene que ir a la banca. Tiene que pasar algo desastroso para que pudieran mover a uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano. Por algo ha estado en la selección, por algo lleva, ¿qué? Una década al menos estando en primerísimo nivel. De acuerdo, yo no lo puedo mandar a la banca.
Sí, claro. Y Siboldi fue portero. Además, sabe perfectamente cómo se maneja la portería. Que requieres de un portero experto. Que a un joven lo metes ahora y falla. ¿Qué haces si falla el joven? Tienes que recurrir otra vez al veterano. El veterano se cae un poco. Pero Corona tiene por lo menos para 2 años de muy buen fútbol, de muy buena actuación en la portería de Cruz Azul. Es confiable, indudablemente profesional. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, vamos a escuchar a Quique Setién. Ya sabes que se le ocurrió a Vidal hablar más de la cuenta y le contestó nada más ni nada menos que Leo Messi.
Me parece que la respuesta de Leo, de Messi ayer a Vidal, demuestra que está cabreado.
Esto es una situación que a vosotros os afecta, a mí no. Hay problemas en todos los clubes del mundo, seguro. A mí hablarme de fútbol, por favor.
Bueno, pues con eso los cayó. Y tiene razón, él no tiene nada que ver en el problema. Fue el secretario técnico de Barcelona, Vidal, que jugó en el cuadro catalán mucho tiempo y que dijo algunas cosas de que los jugadores no le ponían ganas ni entusiasmo cuando Valverde era el técnico, y Messi se molestó y contestó como primer capitán del Barcelona,
pero
fuerte
aquí el que
y duro.
Se equivoca es Eric.
Sí, claro, se equivocó.
A Vidal, o sea,
Vidal, sí, claro.
Un exjugador, alguien con tanta experiencia en un puesto tan importante como el secretario técnico, no puede ser tan ingenuo, aunque pudo utilizar otra palabra. Si él cree eso, de que los jugadores no lo daban todo cuando estaba Valverde, que vaya y se los diga a los jugadores, que lo hable ante ellos, no ante los medios. O sea, ¿qué esperaba él? Por supuesto que Messi tenía que salir enojado, claro, molesto,
y hoy,
y salía en las redes sociales a callarlo.
Hoy
fue un error grave.
Hoy tuvo Quique Setién la inteligencia de evadir el tema, pero lo reunió y les dijo, ¿están todos de acuerdo con Messi? Y todos dijeron, por supuesto que sí, todos los pesos pesados del Barcelona. Que el Barcelona, claro, tiene que desplazarse a... Tiene un partido muy duro de Copa. Va a jugar en el campo del Bilbao. Partido difícil para el Barcelona. Sin Piqué, que está castigado.
En los cuartos, ¿no? De la Copa del Rey.
En los cuartos, que por cierto ganó un
a
equipo
Vidal,
de segunda
división.
A Vidal
creo que se salva. No lo corren, no lo despiden. Porque fue un jugador muy querido, ¿sí? En Barcelona. Por eso se salvó. De no haber sido así, yo creo que le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste.
Sí, ¿te acuerdas que fue el del transporte?
Bueno,
de hígado,
vamos a regresar con más fútbol. Cumpleaños de Cristiano Ronaldo y Neymar, que también cumpleaños.
Este
pero
sí es atleta, Cristiano.
Tal vez se equivocó.
Este sí es atleta y no Mahomes.
Dos jugadorazos celebrando sus cumpleaños. Primero, Cristiano Ronaldo. Le quedan goles para estar buscando, no el Scudetto, la orejona, José Ramón.
Sí, tiene goles de reserva. Cristiano ha hecho una buena temporada, mejor que la anterior. Es muy buen jugador de fútbol. Nadie lo puede negar. Nadie tiene secretos para él. Claro. Desde cuando cumplió 30 años, de los 30 años a los 35, ha marcado 259 goles, casi 260. Y en 35 años que cumple, rompiendo récords, 31 títulos y 722 goles. Y ha ganado de todo. Ha ganado Champions, ha ganado ligas en Inglaterra, en España. Ha pegado saltos de 2 metros 50 centímetros, que no los pega Mahomes. Pero me parece maravilloso Cristiano Ronaldo como atleta a su edad. A su edad.
¿No?
¿Viste cómo saltó? Dos,
a ver,
le midieron 2.58.
Sí, pero no está de equipamiento.
No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
Bueno, yo te quiero decir esto. Por supuesto que sí tiene goles, sí, pero mi pregunta es, para ganar la orejona, yo no sé si la Juventus, que el año pasado se fue sorprendido por el Ajax en los cuartos de final, yo no sé si va a tener para competirle al Liverpool, al mismo Real Madrid, al City, por ahí tal vez al Barça, al Bayern Múnich, al Tottenham, al Atlético de Madrid, con el que empató en la primera fase a un par de goles en la fase de grupos, no va a ser fácil. Él sí sigue teniendo, pero no sé si esté en el equipo adecuado para estar buscando la orejona. Yo
bueno,
creo que está lejos.
En un buen equipo, va a ganar nuevamente la Liga Italiana, puede llegar a ser el campo.
Al Lyon sí, después no sé.
Está cerca de Ciro Immobile. Da 6 goles del primer lugar. Pero sí, es normal que Cristiano vaya bajando. Va bajando, inclusive van pasando los años. Es normal, pero me parece que está preparado para todo, Cristiano. Hoy cumple años otro jugador que llega a los 28 años y todavía no gana nada. Es increíble. Neymar tiene facultades. Es inteligente. Tiene una cualidad increíble del balón pegado a los pies. Tiene dribbling como buen brasileño. Juega maravillosamente bien, hace goles, pasa, asiste, pero asiste mucho a las fiestas también. Y el problema es que cada cumpleaños lo festeja en serio.
Ese es el problema.
Y cuando se acerca el cumpleaños de la hermana es peor porque se va a Río de Janeiro a festejarlo. Entonces el Paris Saint-Germain ya no sabe qué hacer con él, pero Neymar, se le está pasando el tiempo, Neymar.
Ese es el problema. Ese celebra demasiado en el campo. No luce. Ese es el verdadero problema. Por ahí, los entrenadores creen que mandan, pero no tienen el mando. Yo estaría más preocupado no por esa fiesta que hizo, sino porque en el campo, y además en sus últimos cumpleaños, qué raro, siempre está lesionado. Para mí lo que me preocupa de él es eso, que en el campo no cumple. En el campo no cumple. Está lejos de lo que puede hacer.
Sí, es verdad. Y ahora también se acaba de... Tiene cunde el ejemplo. Neymar se enoja y ahora Mbappé también se enojó con el técnico, se fue a sentar a la banca, se aventó todo.
Está devaluado este jugador, ¿eh?
Sus años difíciles, Neymar. Si Neymar no pega un salto de calidad...
Mira, te puedo decir también, es una frase que alguna vez algún entrenador me dijo.
Fuera del París.
Mientras el talentoso descansa, el campeón trabaja.
Cierto.
Eso se le aplica muy bien a Neymar.
A Neymar, cierto. Y bueno, ese es el caso de Neymar.
Increíble,
a diferencia de Messi, a diferencia
todo
de Cristiano.
Todo el talento del mundo, pero no lo emplea, no lo usa. Bueno,
¿qué te parece?
Pasemos ahora con otro jugador talentoso, aunque en otro nivel.
En otro nivel, totalmente en otro
con
nivel.
Con Chicharito, la CH14.
De Cristiano y de Neymar.
Sí.
Chicharito, ya van aprovechando rápidamente.
Lejos, obviamente. Bueno,
Galaxy.
La pregunta es,
sí.
¿Hoy vale más fuera del campo que adentro? Por aquello de que el Galaxy estará cobrando $500 a través de su fundación para convivir con Chicharito y las ganancias serán destinadas a la educación en el área de Los Ángeles. ¿Vale más fuera?
Bueno, solamente a 30 aficionados, a los chicos de 2 años o 3 años no se les va a cobrar nada, pero pagar $500 para ir a escuchar anécdotas de Chicharito, pues mejor te compras un libro del Chicharito y lo lees o vas a verlo al campo a jugar. Me parece que esto es de la escuela de David Beckham, que lo hacía mucho Beckham, para ayudar a los equipos de la MLS a crecer. Y bueno, el asunto de la MLS es el crecimiento que tiene en los Estados Unidos, la cantidad que paga la televisión ya por ver los partidos de la MLS, la cantidad que atrajo, por ejemplo, la Liga Mexicana atrajo 105 millones de espectadores en Estados Unidos. Casi el doble de la Liga Premier que tuvo 62 millones, son las ligas que se ven en Estados Unidos. Pero la MLS ya trajo 32 millones de telespectadores. O sea, se va acercando poco a poco con jugadores de la calidad de Chicharito, de Vela, de Pizarro, de Pulido, si llega a Pizarro, por supuesto. Y eso le va dando importancia, va cobrando más en televisión.
Yo te digo, ya no está en su mejor momento, él está viviendo de lo que hizo, no de lo que va a hacer. Y van a explotar su imagen. Yo creo que él vale más fuera que dentro del campo.
Estoy de acuerdo contigo.
Llegaron a las semifinales de conferencia el año pasado.
Mahomes, aquí se dan las jugadas por buenas, porque hay cámaras por todos lados.
Cervantes, soy de Pachuca. Quisiera preguntarle a Eduardo Varela, ¿cuántos Super Bowls cree que ganará Patrick Mahomes?
Venga, Lalo, contéstala.
Ah, caray, qué pregunta. No, imposible saberlo. Imposible saberlo. Lo que sí te digo es esto, que este año, ¿sí? Si lo quieren firmar, ¿sí? Para su sexto año en la NFL, este jugador va a ser el primero en superar los $40 millones. ¿Cuántos Super Bowls va a ganar? No sé. Pero sí te digo esto. Si le pagan esa cantidad, ¿sí? 40, entre 40 y 42, van a tener que deshacerse de ciertos jugadores porque el tope salarial les va a evitar eso y ese va a ser un problema. Es muy difícil repetir en la NFL y más en la AFC.
Estoy de acuerdo contigo, Mahomes. Pero cálculale, si le mantiene más o menos el equipo parecido al que jugó el domingo, ¿Mahomes puede repetir el siguiente Super Bowl?
Sí, sí, sí.
¿Eso sí? O sea, él tiene la calidad necesaria para hacerlo,
y,
¿no?
Y perdón, dije AFC. La NFC es más complicada. Ahí hay 6, 7 equipos que pueden llegar. Y en la americana habrá 3. Baltimore, Tennessee y Kansas City. Y a ver a dónde se va Brady.
Sí,
pero es más difícil llegar por parte de la conferencia nacional.
Igual se queda en Patriotas, ¿eh? No sería malo llevar a los vaqueros de Dallas, ¿no?
Lo que sí les anticipo esto. Si Dak Prescott sigue pidiendo tanto, Jerry Jones debería de ir por Brady, que pide por ahí de 30. 2 años, yo firmaba a Brady.
Brady, 2 años.
Bueno, pasemos ahora a En la Mira. Y tenemos que hablar de Marco Fabián de la Mora. Y la pregunta ahora que ya está oficial de que se va al Al-Sadd, ¿le queda a deber al fútbol este talentoso jugador mexicano?
Le queda a deber, pero muchísimo. Así como Mahomes no le queda a deber nada a la NFL, por lo menos a Kansas. Marco Fabián, Marquito como le llaman, feliz con el dueño del el equipo de Al-Sadd que dirige Xavi Hernández. Ojalá le aprenda algo a Xavi Hernández de la posición que jugaba Xavi. Pues se fue a Qatar, pero no se va a quedar en Qatar. Va a jugar en Qatar, pero cuando sea el Mundial, tomará sus vacaciones seguramente en Abu Dhabi o en Dubái o en algún lugar lejano de Qatar, porque o irá a ver a la Selección Nacional Mexicana jugar fútbol, porque Fabián ya, como futbolista, termina su carrera en Qatar. Se acabó. No hay más.
Estoy de acuerdo contigo. El esfuerzo sin talento es una situación deprimente, pero el talento sin esfuerzo es una tragedia. Y para mí, era un jugador, ¿sí?, que pudo haber sido, no sé si el mejor en la historia del fútbol mexicano, pero uno de los mejores. Haber estado en Europa debió haber aprovechado esa oportunidad. Y Steve Prefontaine, uno de los mejores atletas en Estados Unidos, él siempre decía, dar algo que lo mejor de ti es sacrificar el don. Y él sacrificó el don que Dios le dio. Tenía todo para ser un jugadorazo. Y
jugaba bien con las Chivas. Con el Frankfurt no le fue muy bien, se fue jugador franquicia a Filadelfia, tampoco le fue bien, lo dieron de baja, y ahora se va a Qatar, no le queda otra, a ganar dinero, porque con Chivas medio lo tocó y dijo 50 millones de pesos, dijo Chivas no. Bueno, entonces fue a Qatar donde se los van a pagar, y ahí se va a terminar su carrera futbolística, como terminan muchos en la MLS, otros en Qatar.
Ojalá en aproveche todavía ojalá aproveche esta última parte, ya no en lo futbolístico, sino en lo que va a ganar, para lo que le resta de vida, ¿no? Al menos, creo yo, que en ese sentido debe de estar bien. Ojalá,
sí, porque cuántas económicamente carreras debe hemos estar visto bien, sí,
que ganaron mucho dinero.
Sí, económicamente va a estar
ojalá,
bien.
Ojalá que haya, se haya rodeado de gente que lo haya guiado bien en ese aspecto.
Aproveche que el equipo al que va, el Al-Sadd, lo dirige Xavi Hernández, que fue un gran futbolista del Barcelona, que lo puede encauzar en la parte final de su carrera, y decirle por aquí, juega así, invierta aquí, invierta allá.
Gracias,
José. Puede ayudar mucho. Lalo Varela, adiós. Felicidades por el Super Bowl y por Mahomes.
Hasta luego.
El mejor atleta del momento. Sí, ya.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.